Está en línea el doctor Eduardo Martínez, fiscal de CAVIG, es decir, del área de la justicia en la provincia de San Juan, que interviene cuando hay hechos intrafamiliares. Doctor Martínez, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted?
Buenos días, María Silvia.
Gracias por atendernos. Doctor, queremos conocer detalles de la investigación de este hecho que conmueve a San Juan.
Sí, la verdad que ha sido un hecho muy violento, un poco impactante, ¿no?
Bueno, doctor, buenos días. Juan Pereira le saluda. Cuéntenos cuál ha sido la tarea que ustedes están desarrollando.
Buenos días, Juan. Bueno, mira, el hecho fue justo el día que estaba de turno yo, a las 2 de la mañana aproximadamente, cuando nosotros tomamos conocimiento por la policía de una situación de, en general, de que habían heridos, de bala y este tema. Nos hacíamos personalmente presentes en el lugar y la verdad que la escena era caótica. Lo que tenemos, hemos ido reconstruyendo el hecho en base a la prueba que ha ido ingresando. En principio esta pareja hacía un tiempo que ya no estaba juntos, más de un mes que el hombre no iba por la casa. Se habían juntado ese día a la noche para tener una charla vinculada con una cuota alimentaria, que él le decía que estaba volviendo a trabajar a Hacha, querían arreglar el tema de la plata. Ella por supuesto acepta, llega a las 9 de la noche aproximadamente a la casa, se va a tomar un helado con los niños. Cuando vuelve, la madre les da de comer intentando de acostarlos para que puedan charlar ellos tranquilos. Y bueno, después de no pueden dormirlo, se empieza a complejizar la charla. Él comienza a hacer planteos vinculados con celos. En un momento le llega a decir, escribime en un papel todos los hombres con los que has estado. Ella entiende que la charla no va a ir por el lugar que habían quedado de acuerdo. Entonces le dice, mira, voy a llamar a la policía. Y él, medio así como de la nada, saca un arma, comienza a encañonarla. Y de ahí los eventos más o menos se han hecho conocidos. La mete al baño con el chico, más se despierta, uno lo que estaba, el otro chico estaba dando vuelta por ahí, pero no había tomado conciencia de lo que estaba pasando. Tiene
autismo. El de cuatro.
El de cuatro, exactamente. Lo meten al baño, le de los pelos, comienza un forcejeo, pelea.
El niño,
encañonándolo a los dos, a los tres en realidad.
El niño de 9 años intentaba siempre ayudar a su mamá, entiendo que es así.
Sí, entiendo que fue más o menos así la situación, hasta estaba como pegado con ella.
Claro, Dios
mío. De ahí en más, ella también, el relato es un poco caótico, pero se condice con todo el resto de los elementos, porque ella en un momento intenta salir y siente un gran dolor en la cabeza, y es un disparo que recibe. Ella tiene 2 disparos en la cabeza. Dice que pierde el conocimiento y cuando se despierta lo ve a su hijo más grande tirado en el piso sangrando. Un poco caótico toda la situación. Intenta sacarlo, lo saca arrastrando de la casa. Y a pesar de tener 2 tiros en la cabeza, entra de vuelta y saca al otro chico, el de 4, lo saca alzado, que también tiene una herida. Después, bueno, el vecino llama a la policía, la vecina también llama a la policía y también ella en un momento intenta llamar a la policía con el teléfono como escondido, ¿no? Con la esperanza de que alguien del otro lado estuviera escuchando. Y de ahí, bueno, pues él también se da un disparo en la cabeza, hace que quede inconsciente. Cuando la policía llega, por supuesto, primero lo inmoviliza a él, luego se traslada todo al hospital y después el devenir han sido estar un poco atento a la salud de los chicos y de ella. Uh-huh. Es lo que estamos esperando, ver la evolución física que están teniendo.
¿Cómo se caratula la causa, doctor?
Por ahora, en lo que es formal, está como actuaciones investigativas, porque bien. Nosotros comenzamos a actuar sin la denuncia, porque ella no podía denunciar. Ayer ya realizó la denuncia y ya hemos empezado a perfilarla un poco más, que es lo que creemos que va a terminar en tentativa, esperemos que quede en tentativa de homicidio agravado triplemente, en realidad, porque es por femicidio,
¿y eso qué
por
filicidio
y por homicidio transversal, quizás, ¿no? Estamos terminando de estructurar en base a la prueba, pero seguro que es tentativa de homicidio agravado.
¿Eso qué pena tiene, doctor? Si lo caratulan como usted pretende.
Bien, en principio, al aplicar las escalas de la tentativa, para hacer de la corta, yo calculo que sería entre 10 y 45 años la escala.
La escala. ¿Va a declarar, se lo va a citar, él ha expresado algo que ha pasado con el sujeto?
Yo no puedo hablar con los imputados hasta que no están representados, defendidos. Claro. Entiendo que tiene defensa pública, que recién hoy se iba a poner en contacto con él. Nosotros vamos a pedir una audiencia para solicitar una prórroga ahora, porque creo que lo operaban a él hoy. Uh-huh. Vamos a solicitar una prórroga de 72 horas para ver la evolución de él e intentar hacer la audiencia ya con él, por lo menos vía Zoom, consciente y vía Zoom. Uh-huh. Esa es la situación en la que está hoy. Puntualmente yo estoy saliendo de audiencia, ahora me voy a ir al hospital a ver cómo estaban los reportes de todos.
Claro.
Porque, nada, desgraciadamente la calificación puede cambiar de un minuto a otro, porque sí. El chico más grande,
está muy delicado.
Ustedes deben saber, sí, está muy delicado. Le han hecho, perdón la ignorancia mía médica, pero es algo como una craneotopía bifrontal.
Le abrieron la cabeza para sacarle el proyectil y bueno, y tienen que ver que...
Claro, pero le sacaron un pedazo de cráneo.
El resultado de la lesión.
Claro, le han sacado un pedazo de cráneo en realidad, puede ser la craneotopía, para liberar la presión intracraneal. Uh-huh. No le han sacado el proyectil todavía, porque parece que era muy peligroso. Han detectado, sí, pérdida de la masa encefálica, y entiendo que hoy lo iban a intentar operar de vuelta para introducirle un catéter, buscando alivianar la presión dentro del cráneo. Pero estamos hablando, por supuesto, de operaciones de altísima complejidad.
Puede cambiar la carátula en cualquier momento, dijo usted, por la situación de esta criatura, ¿no?
Totalmente. Sí, porque yo entiendo que la mujer está, si bien se complicó también ayer, pero en principio está fuera de peligro. Lo que pasa es que ayer intentaron sacarle las balas, tiene dos proyectiles, uno que ingresó por arriba, por el área más o menos de la frente, tirando hacia el costado, y otro que entró en el hueso mastoideo, que es el que está abajo de la oreja.
Sí.
Esos son dos disparos lo que he recibido, y parece que una de las balas las tiene alojada en el pómulo o por esa zona, pero la otra de las balas la tiene alojada cerca de una arteria. Entonces no quisieron operarla ayer por el peligro que implicaba.
Claro.
Están esperando un especialista en este tema para ver si pueden operarla o no y el cómo.
El relato de ella es que también había hecho una denuncia con anterioridad para ser resguardada por la situación del sujeto.
Yo les comento la información que yo tengo.
Bien.
Sé que ha hecho un pedido de protección, un formulario de pedido de protección, y se tramita por vía la dirección de la mujer, y la orden sale por medio del juzgado de familia. Sí, o sea, no depende de la justicia penal.
Claro.
Sé que ella el pedido lo ha hecho a mediados de octubre, y recién ayer el juez ha dispuesto las medidas de protección.
El mismo caso de Olivares.
Sí.
Ayer
el tema es que, Dios, según lo que me informa el juez de familia a mí, a él el pedido le ha llegado el día anterior.
Sí, pero hizo. Yo le cuento, doctor, hablé con la directora de la mujer y me confirma que hace 20 días que hizo el pedido la mujer.
Claro, es lo que te digo yo, mediados de octubre, creo que el 10, 15 de octubre ha hecho el pedido.
Y todo ese tiempo.
Lo que me dice el juez a mí en la resolución es que el pedido a él le ha llegado el día anterior, creo que el 22 por ahí.
O sea, hace 20 días, pero al juez que debía tomar decisiones le ha llegado ayer.
Claro,
o sea, el trayecto dirección de la mujer a la justicia es el punto.
Exactamente, o el
eso
trayecto...
No lo enviaron al momento,
porque
lo que dice el juez,
me parece a mí que el pedido de protección lo ha realizado en la comisaría.
Sí, en la comisaría.
A ver, los lugares de demora pueden ser tres. O la comisaría se demoró en mandar a la dirección de la mujer, o la dirección de la mujer se demoró en mandar al juez.
Entiendo que ellos la dirección de la mujer recibió el comunicado de la policía y la dirección de la mujer supuestamente tendría que haber iniciado los trámites, que queda en evidencia con lo que usted está diciendo, que se demoró y hoy recibió.
Claro, ¿en qué fecha le llegó al juez? ¿Ayer o antes de ayer?
El día anterior.
El día anterior. Es decir,
ayer ha salido, le llegó el día anterior.
Llegó, muy parecido al caso de Cristina
Olivares.
Obviamente
que vamos a mostrar la fecha, ¿no?
Después, vamos detrás de la tragedia y lamentablemente vamos con la burocracia, el sistema burocrático del error, ¿no?
Y en realidad, también, para ser sincero, queda un poco evidenciado por el sistema nuevo y el sistema viejo, ¿no?
Sí.
El sistema nuevo es más oral, es más rápido. Nosotros, cuando necesitamos una medida urgente, yo le llamo directamente al juez personalmente.
Claro.
El juez me la da por teléfono.
Y directamente se procede.
Cuestión de horas, en una cuestión de horas resolvemos un tema. Es una diferencia muy grande.
Doctor, ¿cómo la vio cuando pudo hablar con ella?
Yo no le pregunté mucho. Yo me quería presentar porque yo me imagino la situación de ella, de no saber quién lleva las cosas o cómo es el camino, ¿no? Entonces, en realidad, fui psicóloga y personal de Cabig a tomarle la denuncia y yo fui a presentarme nada más, y le pedí a los oficiales que tampoco le agarran mucho. Ella está muy preocupada por el hijo mayor, la tiene muy clara, que está muy, nadie le ha dicho el resultado cómo está realmente.
Ella lo ha visto.
Pero la tiene muy clara, es una madre y la tiene muy clara de cómo, de la gravedad en la que está. Pensemos que ella lo ha sacado arrastrando al chico mayor de la casa, dejando toda una estela de sangre, ¿no?
Es decir que ella no pudo ver en el momento cuando el sujeto disparó contra los niños.
Entiendo que a lo mejor si lo ha visto ha sido un total de inconsciencia, o sea, ella habla de que tiene como flashes, ¿no? O sea, no la tiene, no la tiene muy clara para nada.
Estaba herida, con dos disparos en la cabeza y ha entrado a sacar a sus hijos de la casa. Ha sido una cuestión instintiva. Tremendo.
Totalmente. Y bueno, y de hecho tenemos un testigo ocular, ¿no? O sea, que también es una situación bastante extraña en estos casos.
Hay un testigo que ha visto todo. Hay un vecino que lo ha visto.
Ha visto todo.
Mire usted,
por lo menos no sé si todo, pero el 50%. Pues el relato del vecino dice que ve cuando le apunta la cabeza y dispara a los niños.
Dios mío. Doctor, ¿cómo es el día de hoy? ¿Cómo continúa la causa el día de hoy?
Yo voy a pedir la audiencia para pedir una prórroga, por lo que lo operan él hoy, por una prórroga excepcional que nos da el código 72 horas, a los fines de ver el lunes, si ya el lunes podemos traerlo o que esté vía Zoom presente en la audiencia, formalizaremos y pediremos la prisión preventiva a los fines de terminar la investigación. Pero fundamentalmente, si bien tenemos mucha prueba en el legajo, sí me parece que hay que esperarla a la víctima para que ella esté en condiciones de afrontar esta situación, y esto implica un poco esperar también la evolución del hijo.
Una mujer, claro está.
Porque dentro del legajo ella también ha manifestado situaciones de abuso sexual, pero no ha querido dar detalles, entonces nos tenemos que manejar con precaución.
Clarísimo. Doctor, ¿sabe qué? Le agradecemos su amabilidad y lo afable de este diálogo, que lo entiende la comunidad, que tiene empatía obviamente con un hecho de una situación gravísima y crítica, y no siempre tenemos eso, así es que en usted lo hemos notado. Muchísimas gracias, muy amable.
No, pues nada, igualmente.
Muchas gracias. Es el doctor Eduardo Martínez, fiscal de CAVIG. Es nada más y nada menos que el área del Poder Judicial de la provincia de San Juan, que está interviniendo en la causa en donde un sujeto le disparó a sus dos hijos y a su ex mujer, un hecho que entra lamentablemente y nos cruza en absoluto por las características de saña, de premeditación y de secuelas que deja.
Bueno,
yo insisto,
además,
ahí, acá las secuelas que esto
demuestra
deja.
Nuevamente que el sistema, mirá lo que veníamos hablando, sin saber lo que ocurría, otra vez el sistema falló. Otra vez el expediente que tendría que llegar rápidamente tardó. Le llegó la resolución a esa joven al día después de la tragedia. Igual que el caso Olivares, digamos, en este caso está la vida de un niño dependiendo de un hilo ahora. Otra vez el sistema burocrático demostró nada más ni nada menos que falló. Entonces no me vengan a hablar, porque ayer la directora hablaba de la gestión de Milei va a sacar el Ministerio de la Mujer y va a ser peor. ¿Peor de qué? ¿Peor que qué? ¿Peor de lo que estamos viendo? Si ustedes también tuvieron el tiempo necesario para cambiar la realidad. Entonces, déjense de joder. La palabra es esa. Déjense de joder. Hay una vida de un pibe hoy, lamentablemente, peleando allí por... Yo me imagino esa situación de ese niño defendiendo a su mamá.
Ay, Dios, no, mirá, nos despierta lo peor de nosotros mismos, nos despierta lo peor. Uno dice, yo lo tengo ese tipo enfrente y me desgracio.
Sí, y yo tengo enfrente este sistema burocrático de cuarta, y uno tendría que empezar a tomar medidas también con los funcionarios responsables. Háganse cargo ustedes también, Esto que pasó también es responsabilidad de ustedes, ante todo.